capítulo 6, versículo 1. Los sellos. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. El primer sello nos muestra al anticristo. Ha habido mucha especulación con respecto a quién es este personaje que viene montando en un caballo blanco. Primero, vamos por partes. ¿Quién abre el libro? ¿Quién rompe el sello? Jesús. Si Jesús está abriendo el sello, ¿cómo él mismo va a venir? Jesús está abriendo el sello. Y después dice que escucha a uno de los cuatro seres vivientes. A ver si recuerdan, Apocalipsis capítulo 4. ¿A quién representan los cuatro seres vivientes? El buey, el león, el hombre y el águila. A los cuatro evangelios. Así que muchos creen, esto es especulación porque no hay ciencia cierta, que a lo mejor este primero que le pasa la voz a Juan es el león. Este ser viviente que representa la consumación del evangelio de Mateo, el león, lo llama a Juan y dice: ven y mira. ¿Por qué? Porque no es el Mesías el que, de acuerdo a la profecía de Isaías y Daniel, va a venir en un corcel blanco. Sin embargo, acá vemos a uno que viene en un corcel blanco. Algunos han creído que este jinete del versículo 2 es Jesucristo. Sin embargo, no lo es. Si nosotros observamos en Apocalipsis 19, 11 y 12, cuando Jesucristo viene, el tiempo es completamente diferente. Y es más, lo que inmediatamente va a ocurrir con la apertura de los siguientes sellos es desgracia, muerte. Y no puede ser que Jesús venga trayendo eso. El tiempo es exactamente incorrecto. Más bien, este personaje representa al anticristo. ¿Por qué? Fíjense, ¿eh? La iglesia ha sido arrebatada. La tribulación va a empezar. Se rompe el primer sello y entra en escena el anticristo. Dice que tiene un arco y una corona que denota autoridad y poder. Es más, este personaje, un caballo blanco con una corona, se le parece mucho a Jesús y va a tratar de usurpar su lugar. Es el falso Mesías. Israel, el pueblo hebreo, ¿a quién espera? Espera a su Mesías. Y ese que va a venir en el corcel blanco, ellos van a creer que ese es su Mesías. Ese es el anticristo que va a venir, efectivamente. Fíjense que según la Biblia, este anticristo, este hombre de pecado, este inicuo, no puede aparecer en escena sino hasta después de un evento. ¿Y cuál es ese evento? Que la iglesia tiene que haber sido quitada. Quiero que me acompañen a Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Versículos del 3 al 9. Pablo, hablando con respecto a la segunda venida de Jesús, dice que nadie nos engañe de ninguna manera. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 3. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin que a su debido tiempo se manifieste. Pero ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará que inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Es decir, el Espíritu Santo que está hoy día en el planeta Tierra, nosotros cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, ¿quién viene? El Espíritu Santo, porque Jesús está a la vista del Padre, viene Jesús en la persona del Espíritu Santo. Hoy día, ¿quién es el que evangeliza, quién es el que convence al mundo de pecado, justicia y juicio? El Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que este Espíritu Santo va a ser quitado. Pero como cuando yo acepté a Jesús, en el último versículo de Mateo, el Señor me promete, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que si el Espíritu Santo es quitado, yo me voy con él. Y eso es lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses, que seremos arrebatados, nos iremos a la presencia de Dios. Entonces, cuando esto ocurra, cuando ya no esté en la iglesia, este personaje va a poder aparecer en escena, buscará el poder político, él intentará ser un dictador mundial, tratará de empujar un gobierno mundial. Él es el que tomará el poder del restaurado imperio romano que veíamos el jueves cuando veíamos en Daniel capítulo 2, en el sueño que tuvo Nabucodonosor, que el imperio romano nunca fue conquistado y que este imperio romano al final de los tiempos va a volver otra vez a juntarse. Y ya lo está ocurriendo con los Estados Unidos Europeos, con la nueva unidad monetaria que tiene ahora Europa, que le llaman el ECU. Algunos países aún se están resistiendo, pero cada vez es más eminente el restablecimiento de este poder. Entonces, cuando la iglesia haya desaparecido, este personaje tratará de tomar el poder. Fíjense, va a ser un gran estadista, va a ser un hombre muy sabio, será una persona que traiga soluciones a los problemas, será un campeón de la paz. Es decir, este personaje, para ese momento de conmoción en el mundo, se va a presentar como la solución. Imagínense, millones de personas han desaparecido. ¿Cuántos cristianos hablan en el planeta Tierra? ¿6 millones? Ahorita en el mundo hay 5.000 millones de habitantes. Hay más de 100 millones, ¿no? Bueno, no importa. Pero de repente, de la noche a la mañana, ¡pum! 100 millones de personas o más desaparecen. Y cuando han desaparecido, ¿ustedes qué creen que van a decir los medios de comunicación? Claro, deben buscarle alguna respuesta. Los platillos voladores o algo, claro, alguna fuerza sobrenatural se lo llevaron. Van a tratar, en medio de este marisma, de este caos, este hombre va a traer soluciones. Él va a traer la paz a Israel. Y es más, va a mandar reconstruir el templo de Salomón. En Mateo 24 dice que cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, vengan a los estudios de Daniel para que entiendan, el anticristo va a entrar al templo de Dios una vez que esté consumado y él va a decir, yo soy Dios, yo soy el Mesías. A mí me da mucha pena cuando veo a gente muy extremista en su postura y con sentimientos antagónicos contra determinadas iglesias que sin ningún reparo dicen que el Papa es el anticristo. ¿Quién ha escuchado eso? Hemos escuchado muchas personas, si no, visiten por ahí algunas iglesias radicales que van a escuchar eso, el Papa es el anticristo, pero de acuerdo a la Biblia no puede ser, porque tiene que ser un judío, porque se va a hacer pasar por Jesús. ¿Y cómo se va a poder hacer pasar por Jesús? ¿Cómo va a poder entrar en el templo? ¿Cómo van a creer que él es el Mesías si es que no es judío? Muchos creen que va a ser un judío europeo. ¿Quieren saber más de eso? Pues cuando lleguemos a Apocalipsis 13 vamos a estudiar la persona de Apocalipsis, la persona del anticristo, ¿no? Este hombre traerá 3 años y medio de relativa paz. Será visto como un salvador, como un pacificador. Fíjense, ¿eh? Los cristianos podridos han desaparecido del mundo. Y ahora en el mundo hay paz. Ahora en el mundo no hay guerra. Ahora en el mundo hay esperanza. Entonces, ¿a qué conclusión va a llegar el mundo? ¿Quiénes eran los culpables? Los cristianos. gracias a Dios estos cristianos podridos desaparecieron de la escena y ahora el mundo está en paz. Ellos eran los culpables del mal en el mundo. Otra vez les digo, noten que el anticristo no aparece sino hasta después que Jesús abre el sello. ¿Qué significa eso? Que las fuerzas del mal están sujetas al permiso de Dios. Dios está en control. Dios hoy día está en control. Como en el periodo de la tribulación, aunque se ve todo este caos, Dios está en control. Fíjense que la iglesia es la que hasta ahora detiene a que este personaje se dé a conocer. Hay algunos estudiosos de la Biblia que no tienen la menor duda de afirmar que ellos creen que el anticristo ya nació, que el anticristo ya está vivo y está en algún país europeo. ¿Por qué no? Puede ser. El asunto es que las fuerzas del mal no pueden desencadenarse mientras la iglesia está acá. La iglesia es una fuerza motora. La iglesia es la que preserva en la tierra la presencia de Dios. Es por los cristianos que nuestra tierra es sanada. Es por la presencia de la iglesia que aún no ocurren cosas que deberían ocurrir. Con esto quiero darles a entender que somos diferentes. Nuestra presencia en este planeta es increíble. La Biblia dice que somos luz en la tierra. Yo le pregunto, ¿somos luz en la tierra? Hay gente que sufre. Hay gente fuera en el mundo que está tan dolida, tan golpeada, tan asustada, tan equivocada, tan desorientada. ¿Que por qué creen que van a los curanderos, a los brujos, o a cualquiera que viene a hablar de poder mental o grupos esotéricos? Están ahí. ¿Por qué la gente va a esos lugares? Porque está buscando respuestas. Y porque no encuentra las respuestas en la iglesia. Hay una necesidad. Yo no quiero decir con esto que vayas predicando a todo el mundo como loco, no. Con que Dios te bendiga será suficiente. Yo recuerdo en la universidad, había un muchacho al que nunca le prediqué, pero siempre cuando me despedía le decía, chao, que Dios te bendiga. Y él me miraba y no me decía nada. Un día tuvo un problema, se averiguó mi teléfono, me llamó por teléfono y me contó su problema. Y él me dice, seguro tú te preguntas por qué te llamo y te busco. Y yo le digo, sí, en verdad no sé por qué lo has hecho. Porque tú eres el único que en los últimos 2 años me has dicho que Dios te bendiga. Eres el único que ha recibido algo bueno. De todo el mundo ha recibido o indiferencia o interés. Pero tú eres el único que me hizo una diferencia. Tiendan puentes. Aunque la gente se burle de ustedes, ya estás loco, uy, lee la Biblia, ¿dónde has metido? Uy, vas a terminar como los israelitas, igualitos, ahorita te matan, ¿no? Y la gente se puede burlar, la gente te puede rechazar, tiende el puente, mañana, ahorita, ellos van a tener un problema, hay un puente que cruzar, porque al final del puente hay alguien que alguna vez nos dio esperanza. Seamos esas personas. Somos diferentes. Para mayor información sobre el anticristo, si son curiosos, pueden leer Apocalipsis 13 y los últimos 5 capítulos de Daniel. Si no, los estudiaremos juntos. El segundo sello, versículos 3 y 4. El segundo sello. Al primer sello le titulamos anticristo. Al segundo sello lo titulamos guerra. Y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Guerra empezará con una guerra de guerrillas y terminará con una guerra declarada. ¿Quién puede ser ese ser viviente? Algunos creen que es el buey. Mateo, el león, el primer evangelio. Marcos, el buey, el segundo evangelio. Marcos dirige su evangelio a quienes tenían el poder político en ese entonces, que era el Imperio Romano. ¿De qué está hablando acá? De política, de guerra. Alguien que va a salir. alguien que está buscando el control político del mundo. El caballo bermejo, busqué. En un diccionario lo que significaba bermejo significa rojo. Y todavía añadía rojo como la sangre. Así que este es un caballo rojo, debe ser seguro un caballo pelirrojo, un marrón tirando para rojo. Pero representaba eso, representaba sangre, derramamiento de sangre. Se le dio poder de quitar la paz en la tierra. En otras palabras, hacer la guerra. Este segundo sello se enmarca más en los últimos 3.5 años. Fíjense, el mundo va a estar dividido. El anticristo va a tratar de tomar control del mundo, pero no todo el mundo lo va a seguir. Y literalmente el mundo va a estar dividido en dos facciones. Aquellos que son los que buscan la unificación del mundo, están los separatistas, o están aquellos que hacen la oposición. Es decir, se levantará una resistencia contra el anticristo. Y no de los cristianos ni de la iglesia, porque no habrá ni cristianos ni iglesia, sino habrá parte del mundo, de los que han quedado, que no estarán con, de acuerdo con todo el poder que tiene este hombre. ¿Y qué es lo que ocurrirá? Habrá una división en todas las partes del mundo. Esto es global, estos hechos ocurren en todo el mundo. Es decir, el caos con la desaparición de millones de personas, un grupo en Europa que trata de tomar control del mundo y naciones que no van a estar de acuerdo. Ya que en el Perú habrá los que estén de acuerdo, unámonos al gobierno mundial, y habrá otras, no, no hay que unirnos al gobierno mundial, seamos independientes, seamos separados. Y habrá muerte, unos con otros se matarán. Es decir, en un barrio habrá los que estarán de acuerdo con la unificación con el gobierno mundial y los que se opondrán. Y unos a otros se acecharán. Y eso es lo que ocurrirá. En todas partes, en todas las ciudades, en todo lugar donde hayan dos, estará el uno opuesto contra el otro. Y eso es lo que dice, que habrá guerra. Se quitará de la tierra la paz. Y que se matasen los unos a los otros. Guerra de guerrillas. Los hombres se matarán entre sí. En primera de Tesalonicenses 5:3 dice, cuando digan paz, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Tercer sello, versículos 5 y 6, le he titulado hambre. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Este ser viviente podría ser el hombre que representa el evangelio de Lucas. Recuerden que Lucas presenta a Jesús como el hombre perfecto, y acá nos estamos encontrando con un problema de alimentación. El caballo negro representa desgracia, luto, dolor, calamidad. La balanza representa que se va a racionar cuidadosamente la comida. Cuando era un adolescente, fue a ver una película, no era cristiano todavía, fue a ver una película que me impactó. El título de la película era Cuando nos alcance el destino. ¿Alguien la vio? Trataba del mundo a mediados del próximo siglo, sería superpoblado, habían muerto todas las especies animales, habían muerto todas las plantas, todo el mundo era contaminación, y las personas tenían que hacer cola en ciudades superpobladas para recibir un vasito de agua y unas galletitas hechas a base de algas que se llamaban galletas verdes. Y cada uno recibía sus 2 galletitas y su vasito de agua, y eso era lo que comían al día. Y en la película se ve cómo la gente hace revuelta, cómo se matan, cómo un gobierno mundial trata de controlar y someter a la gente, y cómo un periodista se mete en una matanza que hay contra una gente que se opone, los meten en camión de basura, se los llevan, y el periodista se cuela en un camión de basura. Y el periodista descubre que las galletas que la gente comía estaba hecho de cuerpos humanos, porque ya no había nada más que comer. Los mismos hombres se comían a los mismos hombres. Ahora fíjense, una racionalización de la comida. El denario en los tiempos bíblicos representan el trabajo de un día, el salario de un día. Pero el salario de un día con las justas va a ser suficiente para comprar una hogaza de pan. Va a haber una escasez de alimentos. Y la escasez de alimentos va a ser debida a las consecuencias de la guerra que ha habido antes. Porque el hombre o se dedica a cultivar o se dedica a matarse unos a otros. Y cada vez que hay guerra, hay hambre. Vemos ahí en Bosnia, allá en lo que están matando, lo que era la antigua Yugoslavia, y el hambre que tienen. Hay países hoy día que están completamente siendo arrasados por sequías, plagas, sus campos de cultivo se están siendo perdidos. Hace poco, veíamos el año pasado lo que ocurría en Somalia, cómo las Naciones Unidas tenían que hacer puentes para darle comida a la gente. Y todavía los que tenían poder a la comida la cambiaban por armas. Es increíble lo que estaba pasando, pero un problema de alimentación como nunca lo ha habido. Hoy día, la tasa de crecimiento de la población mundial es mayor que el incremento de los campos de cultivo. ¿Qué significa? Que si seguimos en esta progresión, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a llegar un momento en que la comida que exista no va a ser suficiente para la humanidad que hay. Y es lo que va a ocurrir, lo que ocurre en un ciclo ecológico, lo que ocurre en una pequeña poza en la que hay plantitas, en la que hay langostinos, en la que hay pescados. Los langostinos se alimentan de las plantitas y los pescados de los langostinos. ¿Y qué ocurre? Si ustedes han oído hablar del ciclo ecológico, ocurre que los peces se comen a todos los langostinos, unos pocos sobreviven, pero los poquitos langostinos que sobreviven, los peces ya no tienen que comer y los peces empiezan a morir. Y de repente, como los peces compiten entre ellos por la comida, mueren en una muerte de peces y los langostinos empiezan a crecer, y los langostinos empiezan a comer todas las plantas. Y cuando ya están las plantas por desaparecer, los peces otra vez crecieron y se comen a los langostinos. Y es un ciclo. Es el ciclo biológico, el ciclo de supervivencia. Y habrá un momento en que el hombre tendrá que luchar por su comida, por su sobrevivencia. Se pelearán unos a otros la comida. Hoy en día hay naciones que pasan hambrunas. Esto va a ser un caos económico. Va a ser tanto el caos que la comida será más valiosa que las riquezas y que el oro. En la Biblia tenemos el ejemplo de José, cuando Egipto se convierte en una potencia, aprovechando el hambre del mundo. Ellos guardaron el trigo, la cebada. Cuando vino el hambre, todo el mundo vendió. La misma gente de Egipto vendió primero sus posesiones, sus animales, y se vendieron ellos mismos. Y todos los países del mundo le entregaron toda la riqueza a Egipto. Es decir, en esta época será millonario el que tenga comida. Así que, si tú has sacado tus cálculos y crees que no te bajan el Señor Jesús y te quedas acá, quieres volverte rico, empieza a guardar comida. Si esperas quedarte acá, ¿no? No dañes el aceite ni el vino. ¿Por qué? Porque se le permite plagas a todos los campos de cultivo, menos al vino y menos al aceite. Porque el olivo y la vid son árboles, especies, campos de cultivo que existen en Israel. Y Dios va a seguir cuidando la economía de Israel. Dios sigue protegiendo a su pueblo. Sí, habrá plagas, pero Israel, ni sus olivos, ni sus vid serán tocadas. El cuarto sello, versículos 7 y 8, le llamo muerte. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y vi aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Es decir, este cuarto sello es la muerte. El ser viviente que nos queda es el águila. Fíjense, el águila muestra desde el principio como que Jesús es la vida. ¿Y cuál es la contradicción? Este ser viviente está mostrando la muerte. El caballo amarillo, el amarillo representa podredumbre, descomposición, y eso es lo que habrá con la descomposición de los cuerpos que queden. nos habla que la muerte y el Hades van juntos. La muerte reclama lo físico, quita la vida. El Hades, lo inmaterial, lo que vendría a ser el alma y el espíritu. Fíjense que tiene potestad para eliminar, para matar la cuarta parte de la población mundial. La Tierra ya pasó los 5.000 millones de habitantes. Es decir, si esto ocurriera ahora, 1.250 millones de personas morirían. Uno de cada cuatro. Si acá en este momento somos 60, 15 morirían. Sí. Uno de cada cuatro va a morir. Es decir, esto va a ser catastrófico. Matar con espada representa la guerra. Con hambre, no haber comida. Con mortandad, plagas, pestes y epidemias. Fíjense, hace 30 años el mundo se había jactado que había erradicado enfermedades infectocontagiosas, como la viruela, como la poliomielitis. La tuberculosis había sido completamente controlada y la humanidad se jactaba que había controlado las enfermedades infectocontagiosas. No van a haber más epidemias. Y a los estudiantes de las universidades de medicina se les desalentó hacer investigación al respecto. ¿Ya para qué? Dedíquense al cáncer, dedíquense a otro tipo de enfermedades, y aparece el SIDA. Y la medicina se encuentra que es incapaz de poder controlar una epidemia, porque el SIDA es una epidemia. Con las fieras de la tierra, ¿hay comida? No hay comida. ¿Cuántas veces hemos leído en el periódico de fieras en los lugares, en los campos, que se mueren de hambre, no hay comida? ¿A dónde van los osos, a dónde van los fieros, los leones, los jaguares, los pumas, los lobos, los coyotes, cuando no hay comida en su medio? ¿A dónde van? A las ciudades. Y los fieras se volcarán a las ciudades a matar por hambre. A lo mejor empezarán matando a los perros, si es que los hombres no nos comimos los perros antes. Y seguirán y arrasarán, es decir, será un cuadro como nunca se ha visto. Buscarán comida a los animales, la lucha por la sobrevivencia. Lucas 21, del 9 al 11. El Evangelio de Lucas, hablando del fin de los tiempos, dice: y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, Jesús habla, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Y después dice, pero no será el fin. Pero ustedes dirán, guerra ha habido siempre, hambre ha habido siempre, pestes ha habido siempre. Más adelante dice, como la mujer que da a luz, como la mujer que tiene dolores de parto. Al principio los dolores son más espaciados, pero conforme se acerca al alumbramiento, los dolores se hacen más seguidos y consecutivos. Y eso es lo que ocurrirá. Esto se hará más repetitivo. El quinto sello, versículos del 9 al 11, le he titulado Una ventana en el cielo, los mártires. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Aquí este sello no se vuelca a la tierra, sino se vuelca al cielo. La escena vuelve al cielo. Estos claramente son muertos durante la tribulación. ¿Y por qué fueron muertos? Acá lo dice, por la palabra de Dios y su testimonio. Son mártires. Pero no es la iglesia. Porque en Apocalipsis 5 tenemos a la iglesia, esa multitud de millones adorando ante el trono, junto con los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes y los ángeles, todos unidos en alabanza y adoración al Señor. Entonces, si no es la iglesia, ¿quiénes son? Otro motivo por el cual se entiende que no es la iglesia es porque clama por venganza. El Antiguo Testamento era una época en la que los pueblos clamaban a Dios por venganza. Por eso es que en el Antiguo Testamento existen los pasajes imprecatorios. La palabra imprecación significa clamar, pedir por venganza. Yo recuerdo, hace muchos años, cuando estaba en la universidad, tenía una Biblia muy parecida a esta con cierre. Y había sacado de mi mochila, tenía una clase, el profesor no llegaba, y empecé a sacar las cosas y saqué mi Biblia. Y al costado había un muchacho que era dirigente de un grupo político en la universidad. Y él agarró, vio mi Biblia y me dijo, una agenda. Y abrió y se dio cuenta que era una Biblia. Le dije, una Biblia, tú lees la Biblia, claro, le digo. A ver, vamos a ver qué me dice tu Dios. Y él abrió la Biblia, hizo todavía la demanda así. Mientras él hacía esto, yo oré dentro de mí y dije, Señor, aprovecha, hazlo puré. Aprovecha la cita bíblica para arremecerlo. Señor, esta es la oportunidad que tanto había estado esperando. Qué mejor que tú agarres ese pasaje y lo toques. Señor, yo quiero que lo hagas puré. Y él leyó el Salmo 137, versículo 9. Y cuando leyó, abrió los ojos de espanto, abrió la boca y le dije, listo, Señor, lo hiciste. Y él agarra y me dice, ¿qué clase de Dios? Solo un monstruo puede hacer eso. Digo, ¿qué cosa? Le digo, a ver, y lo que Margot contaba en su testimonio. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra las peñas. ¿Me puedes explicar? Y yo luego pensaba que, Señor, me hiciste puré. ¿Cómo? ¿Qué le iba a explicar? ¿Qué le puedes decir? Lo que tú quieres, por favor, dame 2 días. Dentro de 2 días que nos encontramos en la clase, te voy a dar la respuesta. Y este pasaje me sacó canas verdes. Hasta que descubrí que en el Antiguo Testamento sí se permitían las imprecaciones, la venganza. La clave está en el versículo anterior. Lean el versículo anterior. Siempre lean un texto dentro del contexto. Dice, hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. ¿Quién hizo eso? ¿Quién agarró a los niños de Israel y los aventó contra las peñas? Babilonia. Están los cautivos de Babilonia en el tiempo de Daniel. Están ellos, y empieza el Salmo diciendo, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion. Están cautivos, no es su tierra, están ahí. Y sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos alguno de los cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos cántico de Dios en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, mi lengua se pega a mi paladar. Oh Señor, recuerda contra los hijos de Edom y el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta sus cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurada el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste, pues tomaste nuestros niños y los tiraste contra la peña. Y esto es un salmo imprecatorio, un atípico clamor de venganza. Mira lo que nos ha hecho, Dios mío, hazle que reciba lo mismo y peor. Y fíjense, ¿cómo es posible de que Dios permita esto? Acá no dice que Dios lo permita o no lo permita. Simplemente el que está hablando esto es un corazón de una persona que está herida. Este es el corazón de una persona que ha sido atropellada. El corazón de una persona que ha sido... no tengo adjetivo calificativo. Y es una actitud normal. Si alguien viene y te dice que un tipo ha asaltado a un pariente tuyo, a tu esposa, a tu mamá, y que le ha roto el diente a tu mamá y un ojo, y que ese tipo está en ese lugar, ¿tú qué haces cuando dicen que han tocado uno de los tuyos? Aleluya, Señor, bendícelo. No, Señor, un relámpago y que nos haga puré. Y esa es la reacción normal. Había un muchacho a principios de siglo, a fin del siglo pasado, que él, cuando estuvo estudiando en el Instituto Bíblico, en el seminario, él, cuando se encontró con estos pasajes de venganza en la Biblia, en el Antiguo Testamento, él los rechazó y dice: yo no puedo comprender un Dios malo, yo no puedo comprender un Dios aterrador, yo no puedo comprender un Dios agresivo, no puedo comprender un Dios que mate a niños. Así que yo prefiero, yo no estoy de acuerdo con las imprecaciones, no estoy de acuerdo con la venganza en la Biblia, y esto lo voy a dejar de lado, nunca lo voy a aceptar. Y termina siendo misionero en Armenia a principios de siglo, y a principios de siglo hubo un genocidio de cerca de más de 5 millones de armenios murieron en manos de los turcos. Nadie habló de eso, nadie hizo mucha propaganda, tan igual que la brutalidad de la Alemania nazi contra los judíos. 5 millones de armenios fueron brutalmente matados por los turcos. Y cuenta él que tenía algunas villas y poblados a las que al lomo de burro iba y los visitaba y les llevaba el evangelio. Y él cuenta que un día está entrando a su villa donde él vivía, y la ve a lo lejos incendiada, ve el humo, y de repente ve una horda de turcos borrachos con sus caballos que salían sedientos de sangre, animales, después de haber ultrajado y matado a la gente de la villa. Viene su burrito, los ve pasar y reconoce que llevaban atravesada en una lanza a una niña, hija de una de las señoras que iba a su iglesia. Y alcanza y ve a los turcos pasar borrachos, y los ve pasar y alcanza a ver a esa niña muerta que se la llevaban atravesada en una lanza como un trofeo de guerra. Y en ese momento, en el corazón de este hombre, se abrió un deseo de venganza, Dios mío. Y cuando él cuando se da cuenta de sus sentimientos, le escribe a su amigo en el seminario y le dice: por primera vez entiendo el sentimiento de los escritores cuando en la Biblia clamaban por venganza. Pero a la iglesia, a nosotros el día de hoy, Dios nos dice exactamente lo opuesto. Romanos 12, versículos del 19 en adelante. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, y si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Déjenle la venganza a Dios. Muchos de nosotros hemos sido burlados, hemos sido pegados, hemos sido maltratados. Hay bastantes que entregaron su corazón en una relación y fueron una entrega total, y lo único que recibieron a cambio fue daño. Es natural que uno albergue en el corazón, por el daño recibido, venganza. Pero ¿qué es lo que la Biblia nos dice? La venganza es del Señor. Por favor, que se te meta esto bien en la cabeza. Quien se ha metido contra ti, no se metió contra ti, se metió contra Dios. Quien se burló de ti, quien te engañó, quien te hizo daño, quien tomó ventaja, no se metió contra ti. Es más, yo a veces a algunas personas les digo, cuando me cuentan problemas, les digo: no trates de defenderte por ti mismo, deja que Dios lo haga. Por supuesto, muchas veces tenemos que tomar alguna acción porque es necesaria, pero al final deja el asunto en las manos de Dios, que de Él es la venganza. Démonos cuenta a quién le pertenecemos, de quién somos. Y quien se mete con nosotros, no se mete contra nosotros. Se burlaron de ti, no se burlaron de ti, se burlaron de Dios. Pero esta persona, ¿qué bien le va? Espera, porque el Señor dice: mía es la venganza. Y lo mejor que le puedes hacer a una persona que te ha hecho daño es desearle el bien.
Y eso es una locura. ¿Cómo vas a hacer el bien a alguien que te está maltratando? A alguien que te ha difamado, que ha tirado tu reputación por los suelos. Pero el Señor dice, déjame, yo lo haré. Por eso dice, devolver bien por mal. Por eso no es la iglesia. Entonces, ¿quiénes son? Después del rapto, inmediatamente después del rapto, y cuando el anticristo sale en la escena mundial, va a ocurrir uno de los avivamientos más grandes de la historia del planeta Tierra. ¿Y quiénes son los que van a liderar ese avivamiento? Nuestros amigos, nuestros familiares que se burlaban de nosotros. ¡Uy, estás leyendo la Biblia! ¡Ay, qué ingenuo eres! ¡Uy, cuidado! ¡Uy, ya te lavaron la cabeza! Esos que se burlaban de ti, de repente van a venir un domingo acá y Javier va a entrar solito. Todos se fueron. Y Javier dirá, ¡oh, me quedé! Era verdad lo que decían. Y Javier va a ser uno de los... Es un ejemplo, Javier, no te lo digas. Él va a ser uno de los que va a liderar el movimiento que se va a haber, que va a existir después. Eso es lo que va a ocurrir. Hay gente que tú lo has testificado que no te va a creer, no ahora. Cuando te hayas ido, dirá, era verdad. Y cuando vean que los acontecimientos empiezan a ocurrir, van a ir a tu Biblia y lo van a encontrar toda marcada. Es cierto, acá está marcado, esto iba a ocurrir. Y después van a leer este versículo, los mártires de la tribulación. Estas personas solo tienen una salida para salvarse: morir. Salvación por muerte. Su única salida, el martirio. Y el último sello, y con esto acabamos, versículo del 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Va a haber un terremoto masivo. Bueno, acá hay personas que no han experimentado terremotos. Algunos eran muy niños cuando lo experimentaron. El terremoto del 74 fue el último. Algunos, ese terremoto no estuvieron en Lima, o estuvieron en el automóvil cuando ocurrió el terremoto y no lo sintieron. Pero quienes hemos experimentado un terremoto nos damos cuenta de lo frágiles que somos, los impotentes que somos, no somos nada. Y justo leía que el terremoto más grande que ha sido registrado, nuestros terremotos en Perú nunca alcanzaron el grado 7 en la escala de Richter. 7.4 fue el del 40, perfecto. Por eso que cuando hemos vivido nosotros, evidentemente. Bueno, gracias por la información. El del 40, sí, el del 40 debe ser un terremoto. Lo que pasa es que no habían equipo de medición para poder, si nos lo calcularon después. Bueno, leía que la década pasada, a principios de los 80, se registró el terremoto más grande. Nunca antes se había registrado con equipos un terremoto. 9.2 grados en la escala de Richter. Y duró 7 minutos 36 segundos. Fue en Alaska. Gracias a Dios fue en verano. Porque si hubiera sido en invierno, en la oscuridad, hubiera sido una desgracia. ¿Y cómo se ve una persona que estaba filmando? Por supuesto no se ve nada en la filmación. Todo un pueblo, literalmente, se empezó a deslizar, a deslizar, a deslizar, a deslizar, a deslizar, y se hundió en el mar. Era un terremoto donde la gente ni siquiera podía pararse ni correr, porque no podía correr, simplemente temblaba en el piso. Imagínense lo que es eso. Nuestro terremoto, el terremoto del 74, creo que duró un minuto, o 56 segundos, algo así. 7 minutos moviéndose el piso. Fíjense, nos dice que el sol se puso negro, dice, como tela de silicio. Sí, el sol se oscureció. ¿Puede el sol volverse negro? No. La mayoría de los estudios coinciden que ante la magnitud del terremoto masivo que va a haber, volcanes, por actividad volcánica, van a erupcionar. A principios de siglo, cuando explosionó el volcán de Krakatoa, dice la película, ahí la película, literalmente se pasaron cerca de 15 días sin ver en las islas vecinas el sol, porque la ceniza volcánica lo oscureció por completo. Y la luna, no dice que la luna era sangre, se puso como sangre, como. ¿Y qué es lo que ocurre? Que precisamente la ceniza volcánica no permite el reflejo del sol, o saliendo el reflejo del sol a través de la luna y de la ceniza volcánica, se hace ver, se ve como rojo, como sangre. Ha ocurrido. Y la estrella y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudido por un fuerte viento. Lluvia de meteoritos sobre la tierra. Fíjense, con Regina, cuando tuvimos la oportunidad de estar en Arizona, allí en Arizona está el famoso cráter del meteorito. Una simple piedra celestial impactó sobre el desierto de Arizona y dejó un cráter del tamaño del distrito de Miraflores. Una sola roca celestial. Y aquí dice que va a ser una lluvia de meteoritos. Probablemente será la explosión de un planeta vecino, Marte o Venus. No importa. El asunto es que esta lluvia de meteoritos va a destruir ciudades, va a destruir campos, va a destruirlo todo. Versículo 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Acá ocurre un evento sobrenatural. El cielo se abre y se deja ver desde la tierra el trono de Dios. Este versículo nos habla que esta catástrofe que está ocurriendo, porque al sello número 6 yo le he titulado catástrofe, no va a ser local, sino va a ser global. ¿Por qué no dicen algunos montes y algunas islas serán removidas? Y dicen todo monte y toda isla será removida. ¿Y cómo puede ser esto? Los científicos el día de hoy afirman que la Tierra se está desbalanceando, que la Tierra se está tambaleando. ¿Quién tuvo la oportunidad de jugar con trompos? Levanten la mano. ¿Quién jugó trompos? ¿Nadie jugó trompos? Bueno, cuando uno tiraba el trompo, antes que el trompo cayera, ¿qué ocurría? Se desbalanceaba, empezaba a tambalear y de repente se caía. O los que no tuvieron la oportunidad de jugar con trompa. ¿Qué hacer esto? Una gran sacudida que va a ocurrir como consecuencia del cambio en el eje rotacional de la Tierra. Actualmente la Tierra gira con una inclinación de 23 grados punto 3, y estos 23 grados de inclinación permite que tengamos la capa de ozono, permite que existen los polos solares, permiten que haya las estaciones en los lugares excepcionales, no en la parte ecuatorial, pero esto le da mucho beneficio al planeta. Pero va a haber un cambio. Puede ser que estas catástrofes a nivel mundial se deban al cambio rotacional del eje de la Tierra. Y por último, versículos 15 al 17. Y los reyes de la Tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Hay dos actitudes interesantes. La gente en la tierra puede contemplar los cielos y saber que los juicios vienen de Dios. Y segundo, en su forma de responder no hay el mínimo arrepentimiento, no buscan reconciliación, no buscan a Dios. ¿Qué es exactamente lo que hacen? Todo lo opuesto, huyen de Dios ocultándose de Él. Existe gente hoy que conociendo lo que Dios dice, han escogido voluntariamente vivir su estilo de vida destructiva. Hay gente que sabe que lo que están haciendo está muy mal y que lo destruye y no les importa. A pesar de toda consecuencia, ellos dicen, no cambiaré. Está bien lo que hago, sé que está mal, a mí me gusta, sé que a Dios no le gusta, ese es un problema de Dios, yo no pienso cambiar. Esa es la actitud generalizada que va a ocurrir. Hay gente que se jacta porque es adúltera, se jacta y cuenta, le saqué la vuelta a mi mujer, y todo el mundo aplaude, y se jactan de estilo de vida que no tienen ni de qué jactarse. Yo simplemente hoy día voy a acabar con la pregunta que está al final del capítulo 6. ¿Quién podrá sostenerse en pie ante Dios? Margot lo contaba en su testimonio. ¡Es terrible! El hombre no se puede poner ante Dios. En Hebreos, el escritor de Hebreos nos dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Por eso nosotros no nos paramos ante la ira de Dios, sino es Jesús. A través de Jesús, la misericordia de Dios no nos da el pago que merecemos. En cambio de ello, recibimos la gracia de Dios, las bendiciones que no merecemos. No hay un hombre y no hay una mujer que se pueda parar delante de Dios. Y el hombre es tan necio que se jacta de ese estilo de vida y cree que podrá pararse ante el Señor. No podemos. Gracias a Dios que Jesús se paró ante el Padre por nosotros. Vamos a orar.